Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 12 y 9 minutos de la mañana. Voy a saludar primero a José María del Toro. ¿Qué tal? Buenos días, compañero.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Que te he pedido, aunque sé que dentro de nada estamos aquí haciéndonos el relevo, que nos hagas previa del partido de hoy, que está todo el mundo ahí pendiente, sobre todo cruzando dedos los madridistas, para que pase a la final de la Champions. Carlos Honorato, muy buenas.
Yo no estoy nervioso.
No, ya lo sé, porque tú eres del Atleti, ya has dicho que te da igual.
Yo voy con el árbitro.
A ti te interesaba saber si iba a llover hoy. Ya te digo que Elena Miñambre
ya
nos
le he
ha
oído.
Dicho que no.
Escucho esta radio, aunque parezca que no lo escucho.
Aunque parezca
ni mañana
mentira,
tampoco va a llover.
Me pongo colorado cuando me miras.
Pero yo el frío que hacía esta mañana, que me contáis.
¡Hola!
Hombre, ya lo ha dicho, que primavera. ¿Tú
¿Cómo
has quitado
primavera?
El nórdico de la cama?
Yo sí, pero...
¿Mal?
No, mal no, porque no lo aguantaba. Pero
te tienes que acercar más
había,
a tu mujer, te tienes
que
acercar
más.
Poner
el abrigo otra vez.
Claro, normal, ¿qué quieres?
A las 7 y pico de la mañana hacía un rasca.
Si yo no te... Si tú no lees estas opciones que ha puesto Carlos Honorato en el reto de hoy en
Dios
Twitter, dime a qué puede corresponder esta imagen con estas 6 unidades de qué. ¿Qué crees que puede ser? No leas, ¿eh? O sea, tú ves solo la foto. Yo he dicho melones de Villaconejos. Alguien ha dicho cacahuetes.
Sí.
No sé, parece maíz.
¿Maíz?
¿Maíz?
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Ajá,
maíz.
Maíz.
Sin los granitos de maíz, claro.
Yo
ya
es...
recolectado.
¿Me habías que acertado?
Sí. Le vamos a dar un perrito piloto, no.
Yo que
no.
Creía que a ibas ver, a decir balones no. De rugby, por
es
eso
que no hubiera
las tres
jamás
posibilidades...
he acertado ningún reto de Honorato, ya
no,
sea la primera
que
vez.
Es que no lo has acertado. O sea,
ya. ¿Por eso qué?
Puede
porque
ser gusanos
no
de seda, semillas de banana o huevos de mariposa. Pues te digo, a esta hora están empates la semilla de banana y los huevos de mariposa, 39% cada uno, y los gusanos de seda están con el 22%. Hasta la 1:05, hasta un poquito antes de que empiece el partido de la 1, no damos la respuesta.
Oye, ¿y cómo están las apuestas? Ya que estás
pues
ahí,
mira,
que es muy curioso.
Ayer estaba que te pagaban menos por la victoria del Real Madrid. Hoy te pagan 5, lo que apuestes.
A ver, cuenta esto cómo va.
O sea, tú metes un euro, por ejemplo, y si gana el Madrid te pagan 5.
Esto es, apuestas un euro, te dan 5.
Si
gana el Madrid, o sea,
si
yo digo que gana el Madrid 2-1.
No, a ver, ya eso ya es otra apuesta.
Es otra historia, solo gana.
Solo por decir que gana, ya ganas 5
euros. Tú pones
cinco
un euro,
ellos
te dan 5. Y si no lo pierdes, claro.
Claro. Y si apuestas que gana el Manchester, te dan 1,62.
O sea, que la cosa está claramente a favor del Manchester.
Sí. Y el empate 4,33. Porque también hay empate. Puede haber empate a los 90 minutos.
Claro.
Que es lo que se cuenta para las apuestas. Luego ya apuestas de cualquier
cosa.
Sí,
bueno, luego hay resultados, qué goleador, etcétera.
Saques de banda, corners, tarjetas rojas.
De todo.
Una locura.
Vamos a hacer una porra. Aunque a ti no te importe, ya lo sé, Carlos. ¿Cómo crees que va a acabar el partido hoy?
Yo creo que van a empatar, ¿eh? Yo creo que va a haber un empate. Y que va a haber tiempo suplementario. Y que se va a decidir a los penaltis.
Yo digo 1-1. 1-1.
O sea, como
y vamos
la ida.
A prórroga
sí,
y a penaltis
sí,
incluso.
Sí.
Y ahí ya no sé.
Ahí ya no llego, ya no sé. Es que creo que va a ser así.
Juanjo Ceballos opina lo mismo.
Es que casi todas las...
¿Y Belén Almonacid? ¿Cómo cree que va
Belén
a acabar
Almonacid.
El Madrid? Se encoge de hombro, lo está pensando.
Me da que le gusta el voleibol.
Está con el gusano de seda.
Pues yo creo que va a ganar el Madrid 2-1.
Bien.
No estaría genial, vamos.
Hombre, sí,
oye,
claro, fenómeno.
El
fenómeno.
Representante de la hinchada del Madrid, que es Javier, estuvo el lunes,
sí.
Que libraba del Toro, hay que decirlo.
Pues, no nos dimos cuenta.
Y el tío es que es graciosísimo, porque ¿sabes lo que le cuenta a la mujer? Que tiene que cambiar
las ruedas,
los frenos, tiene que cambiar todas las piezas del coche. Ha cambiado el coche ya entero para pagarse los viajes, para justificar los gastos que tiene. Pero está allí, ¿eh? Está en Manchester. Ha ido a Manchester.
Qué gracioso. Lo que
Javier.
Se hace por el fútbol, de todas formas.
Es un crack, ¿eh?
Sí,
porque
crack.
¿Cuántos madridistas
habrán hecho? Unos 2.000 había, aproximadamente. Sí.
Esfuerzos por estar
hoy.
Nos
cuesta dinero,
¿eh? Acuérdate del Mundial. En Argentina había gente que embargó la casa.
Sí.
Embargó la casa para ir a ver la final del Mundial, ¿eh? Que es poca broma con esto, ¿eh?
Por eso digo.
Madre
no, que cuesta además bastante dinero. No solo la entrada, el desplazamiento, el alojamiento, porque no vas el mismo día del partido. Normalmente vas un día antes. Y es un esfuerzo importante, ¿eh?
Sí.
Para Para que luego encima pierda tu equipo, que luego se te queda ya una cara tremenda.
Pero si gana, fíjate cómo
no,
viene.
Si gana es un gusto muy grande.
Vienes
sí,
con
claro.
el subidón, claro.
Sí, sí, sí.
Pues menos mal. ¿Qué más contamos, José María?
Bueno, mira, hay un título hoy en el AS que me gusta mucho. Luis Nieto lo firma. El equipo del año y el equipo del siglo, que es una realidad palmaria. El equipo del año es el City, porque en este momento, a día de hoy, luego sabe Dios, pero a día de hoy tiene prácticamente la Liga en el bolsillo. Esa no la va a perder. La Copa Inglesa está en la final, la tiene que jugar contra el United, y la Liga de Campeones está en este momento a dos partidos de ganarla. Podría firmar un triplete histórico, que creo que no lo consiguen en Inglaterra desde el 99 con el Manchester United, en aquella final con el Bayern Múnich, que seguramente Honorato se acordará,
sí, sí.
porque marcó el Manchester los dos goles en los últimos cinco minutos. Bueno, al margen de este asunto, el equipo del siglo evidentemente es el Madrid, que ha ganado
¡Hombre!
Siete Champions desde el 2000 para acá, siete Champions. Entonces, es verdad que el Madrid tiene ese ADN, ese pozo, esa
sí.
esa cosa que es difícil de medir, ese intangible,
no sé qué sé yo.
No
que
se ponen
cuando
nerviosos.
Llega el momento te sí. hace rendir al 120%. Sí. Y eso en este tipo de partidos es absolutamente ah. fundamental. Absolutamente
sí, sí, sí.
fundamental.
Pero incluso cuando le meten un gol no se hunde,
no.
sino que está, sigue.
Acuérdate el día de Liverpool, 2-0 a los 10 minutos prácticamente. Sí. Acabo ganando 2-5. Por poner un ejemplo,
claro,
¿no?
por
el año pasado con el City es increíble. Perdía 0-1, estuvo a punto del 0-2, del 0-3 y en los últimos cinco minutos se puso arriba 3-1.
Son partidos que los aficionados se dejan ahí 5 años de vida, ¿eh?
Sí, sí, sí. sí.
Bueno,
si eres muy fiebre de tu equipo,
pues
no disfrutas y lo sufres
eso
mucho.
Eso es lo bonito del fútbol.
Oye, por cierto, lo que pasa, no lo hemos comentado porque no nos hemos visto, pero esa celebración del Barça con la invasión de los...
Bueno, pues lamentable, ¿qué te voy a decir? Lamentable. Tendrá que decir en su momento lo que tenga que decir el comité de competición, pero a mí me parece que era una celebración respetuosa.
Uh-huh.
Y saltaron al campo.
Lo que pasa es que en los últimos años es evidente que hay un enconamiento en esa relación español-Barcelona por parte de unos y de otros, y de aquellos polvos estos lodos, que no justifican en absoluto lo que pasó, porque fue lamentable, tuvieron que salir por piernas, vamos, ya lo vimos todos, para dentro del vestuario, y no estaban provocando, simplemente estaban haciendo un corrito en el medio del campo, que tampoco que se fueran a la valla a recriminar a nadie, ¿no?
Afortunadamente en Madrid no pasa lo mismo.
No.
Y hemos jugado finales.
Sí.
Y nos hemos jugado muchas veces finales.
Ya ha habido una final Madrid-Osasuna hace nada en Sevilla y el ambiente ha sido magnífico.
Por eso digo que,
por ejemplo, sí.
Que por eso digo que es noticia precisamente porque ha pasado esta vez.
Total.
No suele suceder.
Y lo de esta noche, que lo contamos a las 8:30, que es un partido tremendo, 50%. Yo sinceramente es que no sabría inclinarme por uno o por otro. El City tiene a su favor el factor ambiental,
sí.
evidentemente, el jugar en su campo con todo el público. Tiene a su favor el gran momento del equipo, el tener a Haaland, que es verdad que en la ida no rascó bola, pero el tener a De Bruyne, tener jugadores de muchísimo nivel arriba, y el Madrid,
pues, lo que,
pues
tiene.
Que es una dinastía dentro de Europa, es que es una auténtica dinastía, es que es el vigente campeón, recordemos, que tiene futbolistas, Kroos, Modric, Benzema, etcétera, que están acostumbrados. Fíjate que hay cinco tíos hoy, que pueden ganar su sexta Copa de Europa, que es una cosa tremenda.
Uh-huh.
Sexta Copa de Europa.
El único
que es solo ellos dos. Esos cinco, que son Carvajal, Nacho, Benzema, Kroos, Modric. Estos llevan cinco finales, no han perdido ninguna, y hoy van a por la sexta en su sexta final, si consiguen, lógicamente, el pase. Solo hay un futbolista en toda la historia, que es Gento, que logró 6 Copas de Europa. Así que con eso está absolutamente todo
eso,
dicho. Sí, bueno, pero también valían, ¿eh?
Sí,
claro.
sí.
Y bueno, el Madrid tiene a Courtois, que es evidentemente para este tipo de partidos un
¿cuánto
tipo
mide de Courtois?
Unos 90 y tantos, yo creo que andará, ¿no? Aproximadamente. Allí le tienen mucho respeto en Inglaterra, porque le conocen muy bien, De hecho, estuvo hace poco jugando contra el Chelsea, donde le pitan porque están cabreados porque se marchara en su momento. Y es un portero que gana finales, que
eso
gana
es.
Partidos. La final del año pasado contra el Liverpool, el gol lo marca Vinicius, pero
bueno,
la final
una,
la gana Courtois.
Yo no me quiero acordar, pero he perdido una.
Sí, claro, evidentemente. Claro. Con el Atleti no
recuerdo. Con otro equipo.
Que bueno, claro, aquella, ya sé cuál dices. Ya
sé de qué me hablas.
Ya.
Bueno, pues sí. La suerte está echada. Que gane el mejor, que esperemos que sea el Real Madrid, y que se traigan para aquí la final.
La final es el 10 de junio en Estambul, y ya tiene un finalista, que es el Inter de Milán, que ayer le ganó al Milan 1-0 con gol de Lautaro. Bueno, estaban como locos, no sé si habéis visto las imágenes.
Sí.
La celebración en la plaza del Duomo de Milán, atestada de gente, porque el Inter hacía 13 años que no iba a una final de Copa de Europa. Precisamente la ganó aquí en Madrid, 2010, Inter-Bayern 2-0.
Con
goles
Mourinho,
con Mourinho en el banquillo. Fue muy buena esa de Mourinho. Ganó la final El equipo, como loco, se marchó a Milán para celebrarlo y él no volvió a Milán y ese mismo día firmó por el Real Madrid. Así se escribió la historia aquel día. Y estaba la plaza del Duomo hasta arriba de gente porque desde el 10 no están en una final. Es más, es que entre el 12 y el 18 ni participaron en la Liga de Campeones y ahora están en la final con la posibilidad de llevarse el título.
José María, que si te quieres quedar hasta
la final... No. Tiene que preparar cosas.
Voy un poco apurado ya.
Bueno, muchas gracias.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, el Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos.
De 10 a 11 de la mañana.
Tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes,
y...
destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Toma.
Espera, no, tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Me creía tu excepción, pensando que solamente yo cambiaría tus planes. A pesar del sabor de la vez que me dijiste que no, y ella era la culpable. Y ahora te da igual 8 que 80, qué pena caer en la cuenta. No eres con quien pasar una vida entera. ¿Qué pasaría?
Son las 12:23 y aquí estamos ahora escuchando la música de Mercedes Cañas.
Por ti, que entre en mi casa.
Que yo al escuchar y también... saber el título de este tema, de su último single, 8 que 80, he pensado, es madrileña y es más chula que un 8. Mercedes, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, enhorabuena porque estás ahí a tope, ¿no? Dentro de nada, mañana te vamos a ver aquí en Madrid y está todo vendido.
Sí, sí, la verdad es que estoy flipando, no me lo creo. Tengo unas ganas y unos nervios que es que no puedo. Y bueno, ya, contando las horas estoy.
Claro, no me extraña. Bueno, hay que decir que Tú te diste a conocer, sobre todo, ¿no?, en las redes, en internet, con tu música, algo que, oye, ya no nos sorprende, pero es verdad que te fuiste afianzando y ya vas, estás preparando el que es tu segundo disco, del que vamos conociendo gotita a gotita cada uno de tus temas que lo componen, ¿no?
Sí, justo, va a ser, bueno, el primero largo, ¿no?, como digo yo, un LP de 11 canciones que saldrá, pues, en otoño, prontito, y bueno, pues estamos preparándolo todo con mucho cariño, muchas ganas, y también, bueno, con esta gira que termina en Madrid, bueno, Lisboa me queda, además de Madrid, como un, bueno, un aperitivo, ¿no?, de todo este disco, que la gente sepa un poquito qué es lo que se viene.
Ay, qué bonito lo que se viene, me gusta, siempre mirando hacia adelante. Y yo voy a mirar un poco para atrás ahora, tú fíjate, porque voy a rescatar este otro tema.
Quererte que olvidar, pensando que volverías, si no lo harías.
Jamás.
Ya no eres el mismo.
Ya no eres el mismo, el título de otro de tu single. A mí este me gusta mucho, Mercedes, tiene así ese ritmito.
Ay, Jorge, gracias.
Un qué poco ilusión. Flamencao, ¿no?
Sí, bueno, tengo como esas dos ramas, ¿no?, esos dos lados, un poco uno folky, ¿no?, un poco folky, otro un poquito más rumbero, como digo yo. Y sí, desde mañana en el concierto las cantamos todas, o sea que...
Hombre, no te dejes ni una, que la gente tiene muchas ganas de ti, tiene muchas ganas de ti.
Pensando que volverías, si no lo harías, jamás.
Mercedes, tú no llegas a la treintena, eres joven, aunque sobradamente experimentada. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 27.
27.
Recién cumplidos, sí.
Oye, felicidades, ¿cuándo los has cumplido?
Bueno, en abril, quiero decirlo.
Bueno,
hace nada.
Pero seguidores tienes, millones de seguidores en Instagram. ¿O miles?
Miles. Tengo 170,000+ ahora, sí.
¿Eso te impone o no?
Bueno, creo que todo es tan progresivo, tan poco a poco, que realmente sigues siendo tú, ¿no? Sigues siendo la misma, natural, compartes tu día a día, más o menos, todo relacionado con la música, en mi caso. Y bueno, creo que es importante tener las redes activas, porque hoy en día es tu escaparate, ¿no? La manera en la que mejor te expones hoy en día. O sea, que hay que saber aprovecharlas y tirar para adelante siempre.
Sí. Oye, que tocas la guitarra, el ukelele, el piano, ¿qué te falta?
Pues bueno, todo un poco de forma autodidacta, ¿no? Porque a mí me gusta hacerlo yo solita, me parece que es un reto y lo disfruto mucho. De pequeña tocaba el violonchelo, aunque bueno, eso lo dejé.
Sí.
Pero bueno, ahora pues eso, con los instrumentos que has dicho, guitarra, ukelele y piano, pues voy tirando y así compongo mis propias canciones.
Eres una artistaza, aunque la verdad estudiaste una carrera que no tenía nada que ver, ¿no?
Estudié ingeniería de la energía, me falta el TFG, siempre digo que bueno, me falta eso, ¿no? El trabajo incinerado para acabarla. Espero no tener que acabarla nunca, ¿no? Porque la música me vaya bien y pueda dedicarme a esto, ¿no? Muchos años. Pero bueno, sí, fue un acto de valentía, ¿no? Por mi parte también, porque lo tiré todo, ¿no? Dije, venga, tengo que luchar por mi sueño, que es lo que siempre he querido, la música. Sí. Y aquí estoy, oye, que tampoco soy una privilegiada, poco a poco las cosas van saliendo y vamos, estoy feliz.
Oye, y nosotros también, de que lo compartas y que sigas teniendo seguidores y sobre todo que la gente escuche tu música. ¿Es verdad que estuviste a punto de concursar en La Voz de Antena 3?
Pues sí, pasé todos los castings, ¿no?, que previos a salir en la televisión, y me tocaba ya salir, pero se completaron los equipos y entonces no, nunca llegué a salir, ¿no? Es cierto que, bueno, siempre pienso que todo pasa por algo yo, y bueno, creo que el haber hecho todo esto de forma independiente, emprendedora, ¿no?, también me ha enseñado muchas cosas y bueno, hay que sacar la parte buena, que si no...
Hombre, lo que sucede conviene, se dice, Mercedes.
Claro.
Por ti, que entren en mi cabeza y vean que hubiésemos sido, si en vez de ser hermano de doble filo te hubieras...
Oye, Mercedes Cañas, ¿de dónde te viene a ti la afición por la música? ¿Tienes alguien en la familia también dedicado a esto?
Pues nadie, la verdad, no. Mis padres no se dedican a nada de esto. Mi padre es cierto que es artista, pero relacionado con la pintura, ¿no? Bueno, y le encanta la música. De pequeños a mí, a mis hermanos nos han puesto mucha música en el coche, ¿no?, en los viajes. y creo que al final pues hemos estado, ¿no?, rodeados de, claro, rodeados de música.
Sí, al final, oye, también vas mamando, ¿no?, de todo lo que, claro, a tu alrededor va creciendo y desarrollando tu personalidad. ¿Qué música te ponían tus padres cuando ibas en los viajes?
Bueno, de todo tipo, o sea, de todo tipo y de todos lados, desde Sabina hasta los Beatles, hasta, yo qué sé, es que de verdad, muchísima y muy variada. Entonces, claro, ahí todos, ¿no?, vamos ahí absorbiendo como esponjas, los niños sobre todo, y entonces, bueno, pues,
sí, habrá quedado algo. Las influencias, ¿no?, que efectivamente, claro, luego a la hora de, forma parte de la biografía de la vida, como digo yo, Y seguramente ha tenido que ver algo en el pozo musical que nos deja Mercedes Cañas. Vamos a recordar a nuestros oyentes, mañana, aunque está todo vendido, quien tenga el privilegio de verte, ¿dónde vas a estar?, ¿desde qué hora?, y que vas a darlo todo ahí con todos esos temazos que ya tienes compuestos. A ver.
Pues voy a estar en la Sala Mon de Madrid, Mon Liz. Y nada, a las 9 es el concierto. Nunca he cantado para tanta gente. Vamos a ser 700 personas, que nunca he tocado para tanta gente. Y nada, tengo unas ganas de verlos a todos que me muero. Así que a darlo todo.
Eso, a darlo todo. Y luego para junio finalizas la gira, como nos decías, en Lisboa. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y te deseo muchísima suerte, Mercedes.
A ti, por favor, a ti muchísimas gracias.
Un besazo y que vaya bien. Chao.
Un abrazo. Hasta luego. Sin me ser arma de doble filo, tú hubieras quedado conmigo.
Conmigo. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues entre música anda al juego, en este caso la que nos brinda la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, con la oportunidad de conocer la muestra Tiempos de Rock. En ella se rinde tributo al rock español en los últimos 50 años y se muestran diversos objetos cedidos por artistas y grupos. Y allí, precisamente, está nuestra compañera Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días,
sí,
de nuevo.
Pues es una exposición que ya han visitado diferentes generaciones, que está gustando mucho. Además, en esta sede de la SGAE, que ya es un lujo, ¿no?, tener una escalera de estas características. Y hoy tenemos la suerte de contar con los dos comisarios que han trabajado durante, bueno, casi un año para preparar esta muestra. Fernando Galicia, Maribel Sausor, ¿qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena, porque se está corriendo la voz de que hay que venir aquí, ¿no? Hasta el 4 de junio tenemos la posibilidad de visitarla, además, de manera gratuita. Y ahora estamos en el principio, ¿no?, porque esta historia arranca en 1975 con el cartel de 15 horas de un concierto en Ciudad de Burgos, que parece ser que a la prensa no les gustó, ¿no? Estábamos en la época franquista todavía. Buenos días.
Buenos días. Bueno, realmente empezó antes del 75, o sea, Smash, por ejemplo, son anteriores. Lo que pasa es que el Festival de las 15 horas de Música Pop Ciudad de Burgos, en el año 75, es un poco como la piedra de toque, ¿no?, del arranque del rock duro en España. Primero, pues, lo que acabas de decir, el dictador estaba vivo, era en Burgos, que era una de los bastiones del franquismo, y bueno, pues era un festival entero de rock, propiamente dicho. Y bueno, pues a los más conservadores no les gustó y lo rebautizaron, bueno, sacaron un titular que decía La invasión de la cochambre, y pasó al bestiario popular como el Festival de la Cochambre, gracias a aquello.
Y si uno lee el artículo, tiene palabras a veces incluso hirientes.
Sí, sí, no, si lees el contenido del artículo, pues habla de que igual el camión de la basura se puede confundir, que bueno, que el río tiene poca agua, pero yo creo que les vale para lavarse a todos, bueno, ese tipo de cosas.
Han pasado muchos años, ¿no?, y la historia ha cambiado, y estamos hablando de grupos que queréis mostrar aquí, pues ahora en la actualidad, que han sido muy venerados, algunos todavía en activo, y lo más curioso es que esta selección, ¿quién la ha hecho? Cuéntame.
Bueno, nosotros queríamos dar voz a la generación actual, o sea, a los grupos actuales, no me gusta decir jóvenes, porque bueno, unos más jóvenes que otros, pero son actuales, están en activo, y les hemos pedido que por favor nos dijeran quién había sido su artista o su grupo de referencia, que había sido más influyente para ellos. y esta es la muestra que ha salido, ¿no?
Claro, cada uno fue eligiendo quizás a un grupo, ¿no? No ha sido fácil, ¿eh?, reunir tantos objetos y tan variados. Y estáis orgullosos, ¿no?, porque al final ha sido un trabajo de investigación grande, ¿no?, visitando las casas de los propios artistas.
Sí, a ver, son más de 170 objetos, y efectivamente que la mayoría nos los han dejado los propios grupos. Algunos ha habido que investigarlos, que han aparecido desde en restaurantes hasta en casa de coleccionistas, pero bueno, todos nos han abierto sus casas y se han prestado todos a prestarnos cosas, a colaborar, o sea que estamos contentísimos con la respuesta que han tenido los músicos y con la respuesta que estamos teniendo ahora mismo.
Claro, hablando de coleccionistas, Maribel, aquí tenemos el cuadro original del primer disco de Triana, ¿no? Y esto lo tenía un coleccionista. Este es el cuadro original que después se reprodujo en su portada.
Sí, eso es. Este es el cuadro que hizo Máximo Moreno, el lienzo original, que lo tenía un señor en su casa y que nos lo ofreció cuando supo que estábamos con el tema de la exposición. Y la verdad es que yo creo que es una pieza única y estrella de esta exposición, ¿eh?
Muchos discos nos vamos a encontrar aquí, carteles, publicaciones, instrumentos. Y mira, nos vamos a detener en Parálisis Permanente. Creo que ese pantalón también ha sido fotografiado ya en varias ocasiones.
Sí, ese pantalón pertenecía a Eduardo Benavente, que bueno, hace ahora, pues no sé, 40 años que murió, antes de ayer o hace poquito. Y bueno, aparecen los pantalones ya en la portada del disco El Acto, que fue el disco que sacó Parálisis Permanente y que, bueno, pues es bastante conocido. Y tenemos tanto los pantalones como la peluca que utilizaba Ana Curra en esa misma portada y que utilizaron luego en directo, efectivamente, o sea que...
Y que decía yo que claro, aquí aparte lo que queréis es que la gente que los conociera, bueno, pues recuerde su época y también cómo fue toda su trayectoria, pero a gente que a lo mejor no pudo convivir con estos grupos, a que conozcan también por qué fueron importantes y contáis con códigos QR para escuchar el testimonio completo de los artistas. En este caso me imagino que podemos escuchar a Ana Curra.
No, podemos escuchar a Bala, que es un grupo gallego con dos componentes femeninas. Ellas eligieron a Parálisis Permanente y ya se explican en su audio, que se puede escuchar completo con el código QR, por qué para ellas había sido Parálisis Permanente una influencia, ¿no? Porque eligieron a Parálisis frente a otros grupos.
Una de las cosas más llamativas es lo que tenéis aquí debajo de esta enorme escalera, la batería de Mago de Oz, que todavía utilizan en sus conciertos.
Sí, sí, la batería, bueno, la primera vez que lo utilizaron fue para la gira de Gaia 2, el de la Catedral, que posiblemente haya sido su gira más multitudinaria. La rescataron para la gira de Bandera Negra, que fue la que han hecho justo ahora, y la están utilizando ahora mismo para grabar el nuevo disco. Entonces, bueno, pues nos la trajeron el día antes de inaugurar la exposición, por la tarde-noche, vinieron sus backliners con la batería a montárnosla aquí, estuvimos aquí echando pues la noche.
Una batería de color blanco muy llamativa, al igual que toda la escenografía o los trajes, ¿no?, que han utilizado. Esto llama muchísimo la atención, ¿no?, el que podamos aquí ver el vestuario con el que salen a los escenarios.
Sí, la verdad es que ahí hemos contado con la generosidad de Chus, que es el batería de Mago de Oz, que nos ha dejado, además de esa maravillosa batería, que es como la superestrella de la exposición, este abrigo estupendo que le diseñaron para la gira de Gaia 2 también, y que llevaba él. Había una fotografía aquí que ha desaparecido, pero se me veía con el abrigo. Y la verdad es que una maravilla. Estuvimos en su casa recogiéndolo, nos dio a elegir entre este y otro. Los dos eran maravillosos, como él. Y nos quedamos con este porque, bueno, era espectacular y la gorra que tenía juego y todo. O sea.
Vamos a pasar, si queréis, por aquí para encontrarnos con Miguel Ríos, que también está presente en esta muestra con muchos de sus carteles, fotografías de sus conciertos, encuentros, por ejemplo, con Rosendo, ¿no?
Sí, bueno, para el Rock and Ríos, el disco casi que empezó todo el asunto de los grandes conciertos de artistas de rock españoles, Leño fueron teloneros. Y bueno, pues al frente del Leño estaba Rosendo, con lo cual pues queríamos de alguna manera también, aunque esta es la zona que habla de Miguel Ríos, tener a Rosendo muy presente, pues porque bueno, fue un poco el inicio también de estos grandes conciertos y de estos grandes grupos.
Muy llamativo también es el rincón que habéis dedicado a Medina Zara, ¿no?, con sus teclados, también con ese llamativo vestuario, o el de Obús, que quizás la gente no conozca, que muchos de sus diseños los realizó Tino Casal, también incluso el logotipo que tenéis aquí, el original.
Sí, eso es, tenemos la portada del disco
Del que más, del el que tercer más. Disco suyo.
Eso es, que está hecha en estaño y que está diseñada por Tino Casal. Entonces, ese logo es el que ya ellos están utilizan actualmente, hasta ahora, lo han utilizado siempre. Y tenemos una camiseta diseñada por el propio Tino Casal, que se puede ver, de hecho, la llevaban en el mítico, la mítica actuación que hicieron en el 1-2-3. ¿No? Es esa de Obús en el 1-2-3, que era maravillosa, se llevan esa camiseta. O sea que...
Pues aquí se puede ver, y además de cerca. Aquí, por ejemplo, también llama la atención, ¿no?, la cantidad de publicaciones que se han escrito sobre estos grupos, entre ellos de Medina Zara, publicación en coreano, en japonés.
Sí, esta que tenemos aquí es una revista japonesa. En Japón la verdad es que son grandes consumidores de rock español. Y pues bueno, grupos que aquí pues nos puede parecer que no son tan grandes o son más modestos, en Japón son auténticas estrellas y les dedican pues esos reportajes en revistas de allí, pues como esta de Medina Zara, que llama mucho la atención porque ves el nombre de Medina Zara, pero en cuanto te acercas ves todos los caracteres japoneses, ¿no? Es muy curioso.
Os han prestado también los discos de oro, los discos de diamante o los que hablan de las reproducciones, ¿no?, que ahora estos grupos tienen en internet. Cuéntame.
Sí, tenemos, además de muchos discos de oro, de platino y de diamante, tenemos una cosa curiosa que tenéis de Mago de Oz, que es el botón de oro de YouTube, que lo otorga YouTube por el primer millón de suscriptores a su canal.
¿Qué habéis querido reunir con esta muestra? Porque no habrá sido, decíamos, fácil ni la selección ni la búsqueda, pero yo creo que el objetivo se ha cumplido, ¿no? Hablar de la trayectoria de estos 50 años de rock.
A ver, por un lado lo que queríamos era hablar de rock, lógicamente, el rock hay que reivindicarlo siempre, pero por otro lado queríamos poner en liza los grupos actuales. Bueno, la exposición, los objetos que hay son de grupos más veteranos, pero porque los han elegido los grupos actuales, ¿no? Creo que es importante darle visibilidad a esta nueva generación, porque al final son los que tienen que continuar con todo esto y dar paso a su vez a sus futuras generaciones.
Esta vitrina en la que nos hemos detenido, Maribel, tiene mucha importancia. Aparte de encontrarnos con cintas de cassette que conservan los coleccionistas, ¿qué es esto de Barón Rojo, Zafiro?
Pues mira, esto es la grabación multipista del primer disco de Barón Rojo, que es una absoluta rareza que ni ellos mismos sabían que se conservaba. Nos la dejó Luis Cobos, que era dueño del estudio de grabación de Zafiro. En su día le consultamos y estuvo buscando durante días, no encontraba nada, y un día nos llamó diciendo que tenía esta cinta maravillosa.
¿Y por qué no se conservaban? Tiene una explicación, ¿no? Eran caras.
Eran muy caras y se reutilizaban, es decir, que se podía grabar como 3 o 4 veces encima de ellas. Sí. Y además de que ocupaban mucho, pesa como 5 kilos la cinta, y claro, supongo que para almacenar muchas cintas no hay capacidad, con lo que supongo que se deshacían de ellas cuando se dejaban, cuando ya acababa su vida, ¿no?
Fernando, no sé si querías añadir algo sobre lo de la cinta.
No, es que los fondos, este disco salió con el sello Chapa y muchos de los fondos del sello Chapa se destruyeron porque se inundaron el almacén. Entonces es más rareza aún que esta se haya conservado porque estaba en otro sitio.
Vamos a terminar ahí al fondo con el mono de Rosendo y con parte también de ese vestuario que os han prestado, ¿no?, para esta muestra. Claro, la gente va a decir, ¿y cómo ha sido posible acceder a esos trajes? ¿Cómo habéis hablado con las familias? ¿Cómo ha sido posible que tengáis aquí vestuario de Leño o sus guitarras?
Bueno, Leño es un grupo complicado básicamente porque Tony murió, Rosendo se ha retirado y se ha retirado del todo, o sea, no le gusta aparecer ahora en público otra vez para hablar de música, ¿no?, de esto. Ramiro sí que apareció, que es el batería. Entonces, bueno, hemos conseguido de Ramiro la caja de su batería, que nos la dejó, que es lo que conservaba de aquella batería del momento. Pero luego Rosendo, aunque no quiera dar la cara ni aparecer en estas cosas públicamente, sí nos hizo una gestión con un coleccionista que tenía uno de sus monos y el chaleco de Tony Urbano. Entonces el coleccionista nos llamó para decirnos que le había dicho Rosendo que nos lo dejara, ¿no?
Y aquí está, aquí se puede contemplar muchísimas guitarras, no me quiero dejar tampoco a Barón Rojo, por ejemplo.
Por ejemplo, tenemos 2 guitarras de Barón Rojo, una de ellas nos la ha dejado el propio Armando de Castro, una espectacular guitarra dorada que ha utilizado él y que es como la mítica guitarra de Armando de Castro. Y algunos de sus trajes también, ¿no? Tenemos 3 de las 4 cazadoras bomber que les hicieron con el nombre bordado, en la gira que hicieron en el Reino Unido y, bueno, y muchísimas, muchísimas cosas, la verdad, de Barón Rojo.
Tiempo de Rock se puede visitar, como decíamos, hasta el 4 de junio, entrada gratuita por las tardes aquí en las GAE. Y si podemos venir entre semana, pues mucho mejor, porque me dicen que los fines de semana esto se encuentra abarrotado.
Sí, los fines de semana la verdad es que está habiendo una afluencia muy grande, pues más de 1,000 personas cada día para ver la exposición. Y entre semana siempre es más complicado, lo sabemos, pero bueno, la verdad es que merece la pena si tienes un ratito porque hay menos gente y se puede ver con más tranquilidad.
Muchísimas gracias por este recorrido que nos han hecho a nosotros en esta ocasión los comisarios Fernando Galicia, Maribel Sausor. Un placer estar con vosotros y hablar de la historia del rock a lo largo de tantos años y de tantos grupos españoles que merecen también todo este reconocimiento. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues en la sede de las GAE se puede visitar.
Muchas gracias, Gloria. Pues hasta ahí nos vamos a ir. Yo creo que cuando salgamos, Álvaro Martín, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Nieves.
Que estábamos aquí diciendo, no me lo puedo perder,
Hay que ir a verla, A mí me encanta. Todo lo que han dicho me encanta.
A mí
todos
también.
Todos los objetos.
Sí, y sí. Qué grandes artistas, los que han donado, dejado, participado de esta exposición Tiempos de Rock. Ahora toca Tiempos de Misterio.
Pues sí, Tiempos de Taxi.
Por favor, taxistas de Madrid, atención, porque vamos a hablar de fantasmas.
Y gritas taxi, ¡taxi! Sáquenme de aquí, no puedo. ¡Taxi! No, no seguiré.
Leyendas urbanas, historias inquietantes que nos sobrecogen sobre todo y que nos va a repasar Álvaro. Solamente el hecho de pensar que un taxista se va a enfrentar a tener dentro a un viajero fantasma, ya, en fin, nos ponen los pelos de punta.
Pues sí.
Pero claro, si vamos contando historias que supuestamente son reales...
Sí, sí, sí. Hay leyendas urbanas y hay historias reales como la última. Yo siempre suelo traer algo que sea de actualidad y a partir de ahí tiramos de hemeroteca, muy bien dicho en esta manera, porque vamos a hacer un histórico, un archivo de los misterios en taxis. Que por cierto, yo sé que nos escuchan.
Sí.
Un saludo a todos los taxistas y decir, si os ha pasado algo... ¿Por qué no pensarlo en Madrid? Que se pongan en contacto con el Buenos Días Madrid o con mi programa Madrid Misterioso y lo contamos. Si ellos quieren, lo contamos.
Claro.
Porque vamos a contar un caso en Barcelona. No somos menos que Barcelona. Seguro que aquí habrá pasado algún caso también de llevar un pasajero fantasma.
Bueno, pues el último que ha ocurrido, ¿no?
¿Sí?
¿Nos lleva hasta dónde?
A Malasia. La noticia está en Malasia, donde un conductor pues estaba como suele ocurrir, cerca de un hospital. Esto hasta aquí normal, siempre suele haber una parada de taxis cerca del hospital, cerca del aeropuerto, pues en este caso un hospital. Y quien se sube es una mujer. El hombre solo vio, vamos a decir, la silueta de una mujer. O sea, muchas veces el taxista mira al pasajero de reojo, uh-huh, porque tiene que estar pendiente de la conducción y mira por el retrovisor. Él vio que de una zona oscura emergía una figura que se subía al taxi y para adelante. Bueno, y le dijo dónde quería ir. Y lo primero que se dio cuenta este taxista es que esta mujer emitía un perfume muy, 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 muy penetrante.
Uh-huh.
Un perfume, digamos, que le llamó la atención.
Sí.
No como los demás. El taxista se llamaba Ismael. No hubo conversación, no hubo pregunta de rigor de qué tal todo y demás. Conversación artificial que a veces se crea en estos vehículos. No hubo. Y, claro, ¿dónde quería ir esta mujer? Que luego le extrañó bastante, al cementerio.
Uh-huh. Del hospital
final,
al cementerio.
Sí, del hospital al cementerio. Llega al cementerio, para, le dice cuánto es. No hay nadie. No, uh-huh, hay nadie en el asiento de atrás. No hay nadie. No se ha bajado nadie, pero la mujer que se supone que estaba y que él veía por el rabillo del ojo ya no estaba. Pero lo más curioso, había unos billetes en su asiento, en el asiento de atrás, que los recogió y se dio cuenta de que estaban muy ajados,
ajá,
estaban envejecidos. No sé si siguen en circulación o no, pero él dice que se trata de una moneda antigua,
ya,
de unos billetes viejos, así literalmente dice billetes viejos. Como si quisiera, de alguna manera, agradecerle el servicio, le deja ahí, quédate con las vueltas, desaparece.
Una fantasma honrada.
Rápidamente, ¿qué hace el taxista? Llamar a un amigo suyo, Y por videollamada decirle, mira lo que me ha pasado, ¿por qué crees que me ha ocurrido esto? Bueno, en fin, que le llama tanto la atención que nada más terminar en el cementerio ahí parado, coge el móvil y llama a un amigo suyo para contarle la historia. Y el amigo le dice que están, que a veces ocurren que los taxistas les pasa, o sea, le dice, mira, que sepas que no eres el primero. No le cuenta nada más, pero dice que no eres el primero. Dice, yo creo que podríamos publicar la historia en redes a ver si a alguien más le ha pasado.
Uh-huh.
Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que publican la historia en redes, en TikTok. La gente le está haciendo ofertas millonarias por tener esos billetes fantasma. Los billetes antiguos, esos que le dejó el fantasma, entre comillas. Podríamos hablar de si fue una distracción del taxista,
uh-huh,
que se marchó y él no se enteró de que se,
claro,
había marchado el pasajero. Podríamos hablar del estrés Podemos intentar darle explicaciones, sí, pero ahí quedan esos billetes como testigo de que algo raro ha pasado y la gente se los quiere comprar. Dice que ni de broma los va a vender, que se los queda. No vaya a ser que tengan algún tipo de poder extraño y alguien sufra algún tipo de calamidad, que prefiere tenerlos él, no planea venderlos. Esta es la última noticia, ¿no?
Bueno.
Un pasajero fantasma, o no sabemos, en un taxi en Malasia. Pero es que, fíjate de curioso, nos seguimos en Asia,
¿sí?
Nieves, en Japón.
Ajá.
11 de marzo de 2011 tenemos el tsunami, el terremoto y el tsunami. Causó destrozos y, bueno, pues causó una herida en Japón tremenda. Más de 15.800 personas perdieron la vida durante el tsunami. Bueno, pues en las zonas más afectadas por el terremoto y el tsunami, los taxistas, esto es un estudio antropológico, un estudio de antropología, hizo una encuesta entre los taxistas japoneses en 2016. Este estudiante entrevistó a más de 100 taxistas. Y le preguntaban cómo era su trabajo. Y una de las preguntas era, ¿habéis visto o sentido algo inusual durante el ejercicio de vuestra profesión? Todos decían, o sea, todos los que decían que sí, decían que era a partir de 2011, uh-huh, a partir del tsunami. Y decían que habían recogido 7 personas de esos 100,
¿sí?
Decían haber recogido a pasajeros que en un momento dado del trayecto desaparecen, ya no están. Esto es un fastidio porque el de Malasia era muy majo, que pagó la carrera, pero hay otros que no pagan la carrera. Sí, sí, de verdad. Podemos decir fantasma o persona que se ha querido escaquear, no sabemos.
Totalmente.
Muy bien. Pero claro, el taxista está pendiente de estas cosas, no se le escapa. Y el taxista, una vez ha llegado a un sitio, hay que cobrar el viaje y punto, y no, claro, y no hay más. Y si alguien se baja, el taxista oye un sonido, oye un pitido, a veces incluso de puerta abierta, y oye después el portazo. Uh-huh. Todo eso no lo reportan ni el de Malasia ni los 7 taxistas que este estudiante de sociología japonés consiguió entrevistar, y le contaban que esos taxistas que desaparecían, esas desapariciones, digamos, ocurrían, como te digo, en zonas afectadas y zonas donde ha habido muertes durante el tsunami.
Uh-huh.
Como si se subieran, vaya, los que habían muerto en el terremoto. ¿Qué ocurre aquí? No lo sabemos, pero tenemos el caso de Malasia, los casos que ocurrieron durante el tsunami, pero sin irnos de Japón, uh-huh, en el año 2020, de nuevo en TikTok, que es una red donde se vuelcan muchas historias de misterio, auténticas o no, ocurrió que un taxista subió su propio vídeo, porque hay algunos taxistas en Japón, por lo visto, que tienen una cámara de seguridad dentro del taxi, uh-huh, que enfoca dentro de la cabina. Y puedes ver al pasajero si hubiera.
Sí.
Él iba sin pasajero,
yeah,
a priori, porque está conduciendo. Vemos el vídeo con su cara pixelada conduciendo de noche y pasa por un túnel. Aquí se oscurece todo mucho la imagen y al salir del túnel, con el contraste de luces, aparece una figura de una chica, cara blanquecina, rostro pálido y el pelo largo, que no tendría que estar ahí, y que de repente, por un juego de luces y sombras, desaparece.
Bueno,
es como unos
algo.
Instantes.
A mí me da algo.
Di que será, no creo que sea un montaje, pero di que será un juego de luces y sombras. Y te cuento una para terminar que ocurrió más cerquita, lo que decíamos,
sí, claro,
que en Barcelona tenemos un caso. Y claro, cómo no, este caso lo tenemos, por supuesto. ¿Quién montó en el taxi de Barcelona donde ha ocurrido un misterio? Pues Iker y Carmen. Iker Jiménez y Carmen Porter. O sea,
un beso.
Él tuvo que llevarlos, tuvo que hacerles un trayecto y cuando se iban a bajar les dijo, oye, ¿sabéis que a mí me han pasado cosas? Y a partir de ahí, tirando del hilo, acabó este hombre contándolo en el programa.
Esto en Barcelona.
En Barcelona. Esto se emitió en 2015, pero muy posiblemente este caso ocurrió, no se dicen fechas exactas, pero alrededor de 2005.
Uh-huh.
El taxista se llamaba Fernando Castro y tuvo que llevar en una noche de invierno, de lluvia, una noche fría. Estaba aparcado en la estación del norte, venían autobuses y de uno de esos pasajeros a las 3 de la mañana se le sube una mujer, pero de una forma muy rara, porque él estaba en la fila de los taxis,
¿sí?
Dormido, claro, esperando que viniera un pasajero. Entonces de repente oye un portazo, uh-huh, y ve que ya está sentado detrás una mujer que la puede ver por el retrovisor, solamente la silueta. Dice que él piensa que está tristona, que piensa como que incluso podría estar llorando, está con la cabeza agachada. Dice,
compungida.
Bueno, pues esta viene de un viaje complicado, a lo mejor ha tenido una ruptura, algún problema familiar y viene triste. Mejor no le voy a dar mucha conversación. ¿Dónde quieres ir? Quiere ir a Glorias. Cuando llega, que estaba a 5 minutos de la estación del norte, cuando llega a Glorias, el taxista le dice, ¿dónde paramos? Y le dice ella, aquí me maté.
¿Perdona?
Aquí me maté. Y de repente mira en el retrovisor y le ve su rostro, un rostro muy pálido, muy pálido. Finalmente le dice ella, sí, que yo estoy muerta. paran en un semáforo, se le para un compañero al lado, otro taxi, y el compañero, el taxista le dice al compañero: ¿has visto quién llevo? Fíjate, llevo una chica que está un poco trastornada, dice que está muerta. Y el compañero le dice: mira, que no llevas a nadie detrás. Al mirar atrás no hay nadie, nadie había salido del taxi, y estaríamos hablando de A, fantasma, o B, una gorrona que se fue corriendo sin querer pagar la... Porque esta no pagó, no es como el primer caso que te contaba. Ahora bien, ese llamamiento lo lanzamos, ¿eh?, a los taxistas, que nos cuenten a ver si en Madrid ha habido alguna historia como la que otro día te contaré, que hay en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires, hay un taxi que le llaman el taxi de los muertos.
Venga, cuéntamelo, que nos da tiempo.
Pues muy rápido, es un taxi que si te subes a él, es un taxi que es un taxi, el coche en sí es un coche fantasma. Como el barquero Caronte llevaba las almas por el río Aqueronte, pues este taxista lleva a los que están a punto de morir, lleva vivos, pero durante el viaje mueren. Y esto se basa en que en los años 70, en el 78, apareció en este cementerio grandísimo de Buenos Aires una mujer muerta sobre una tumba. Nadie sabe cómo había llegado ahí. Y las explicaciones locales, las leyendas urbanas decían que había sido transportada en el taxi de la muerte.
O sea, que pides el taxi de la muerte y acabas en el cementerio. En fin.
Mal rollito, mal rollito.
Qué mal rollito. Vamos a cortar este mal rollito. Qué interesante, por cierto.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias, Álvaro. Por cierto, que ya que estás aquí, esto es un misterio a también ver. Que va a resolver Carlos Honorato.
Ya me gustaría.
El reto de nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué dices que es? Bueno, vamos a contar, Carlos, primero de qué estamos hablando.
Yo digo que la foto es un huevo de la película de Alien, de donde salían los bichitos.
Sí, puede ser.
Aquí cada uno ve lo que...
Gusanos de seda, semillas de banana o huevos de mariposa. He de decir que gusanos de seda está ahora con el 20% y semillas de banana y huevos de mariposa empatados al 40%. Espera, que me mandan aquí una actualización, a ver si la consigo ver. A ver, foto. Ya la veo. Resulta que ha decidido la audiencia que sean huevos de mariposa. Ha ganado. Y es huevo de mariposa.
¡Ole! Ya
muy
lo
bien.
Siento por ti, ya lo siento por ti.
No, ¿por qué, hombre?
No,
está
hombre,
bien.
Porque,
son huevos de mariposa.
Pues ahí queda muy, muy curioso, ¿eh? De ver, independientemente de que votéis o no, que lo que queremos es que votéis, que
sí.
Votéis, pero solamente el hecho de ver la foto ya... merece la pena. Gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Un beso a todo el equipo de este Buenos Días Madrid. Juanjo Ceballos en la realización técnica. Nos vamos con mucho rock. Os habla Nieves Ortiz. Ya estará por aquí mañana Eli del Valle. Que paséis buen día. Chao.